Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya es 23 de marzo del 2020, es lunes, y comienza una semana que puede ser muy dura. Y usted me dirá, Herrera, ¿ha empezado usted así todos los días de la semana? Sí, pues que los días son duros. Y esta semana la previsión es contundente. Porque vamos a estar... Porque las últimas cifras oficiales señalan más de 28.000 afectados, pero que es una cifra falsa, inútil. Porque a falta de pruebas masivas, nadie sabe la cifra real de enfermos que están pasando la infección en su casa. Y 1.720 fallecidos, eso sí que es cierto. Eso sí que hay constancia perfecta. Y también sabemos que 3.400 miembros del personal sanitario han contraído la enfermedad. Hemos pasado una semana de confinamiento y sabemos que nos quedan al menos tres, y digo al menos, porque efectivamente esa fecha de mediados de abril como teórico final del estado de alarma es exactamente eso, una teoría que dependerá de lo bien o mal que vayan las cosas. En China están yendo bien, en Italia están tomando un respiro. Ojo a este dato de Italia, porque a lo mejor Italia marca la pauta, va por delante de lo que luego nos está pasando a nosotros. Este domingo, por primera vez, se ha reducido el ritmo de crecimiento de contagiados y fallecidos. Ojalá se consolide esa bajada. Pero ayer el gobierno anunció tres medidas. La prórroga del estado de alarma, dos semanas, en total un mes. La restricción del acceso a España de viajeros no nacionales o ciudadanos Schengen, y que las comunidades autónomas asumirán también la gestión de las residencias privadas de mayores para evitar la saturación de las públicas y mejorar las condiciones. Ayer hubo reunión de Sánchez con presidentes autonómicos a través de videoconferencia, que lo que volvieron a pedir al gobierno es más eficacia en la puesta a disposición del material, que hace falta respiradores, mascarillas, equipos de protección integral, etcétera, etcétera. Unos piden el aislamiento total. Isabel Díaz Ayuso pide que no se paralice en aduanas el equipamiento que la Comunidad de Madrid ha comprado fuera. El presidente de Murcia anunció el aislamiento total, aunque luego fue desautorizado, y así estamos. Está funcionando ya el hospital de campaña instalado en IFEMA, con capacidad para 5.000 camas, que... En fin, hombre... 5.000 camas de momento, llegará hasta las 1.300 y tendrá que aliviar a los desbordados hospitales madrileños. De momento ya están allí un centenar de pacientes. Y ahora están los test y el equipamiento médico, que en teoría, a partir de hoy, comenzarán a repartirse 640.000 test de detección de enfermedad que el gobierno compró y que han comenzado a llegar. Y aquí es donde ha quedado acreditado con rotundidad inapelable la falta de eficacia y de previsión de este gobierno en la gestión de la crisis. Algunos se ponen muy nerviosos cuando se dicen estas cosas. Y algunos, sobre todo los más sanchistas, los más apesebrados, que los hay, y con nombres y apellidos ilustres, se excitan demasiado cuando les recuerdas que este gobierno en la gestión de la crisis ha ido siempre a remolque. La gente lleva una semana encerrada y el gobierno no pasa de decir que los tests van a llegar en los próximos días. ¿Qué es lo que llevan diciendo una semana? Pero los tests siguen sin aparecer hasta hoy. Y también, oiga, vivimos uno de los momentos más delirantes que se puedan recordar, cuando en una misma rueda de prensa dos responsables distintas de sanidad dijeron que se habían hecho 25.000 y 350.000 en la misma rueda de prensa. A ver, en fin, la transparencia estaba muy bien hasta que lo único que es transparente es la absoluta falta de control sobre la situación. Antes se lo preguntaba, ¿cómo es posible esa falta de material cuando en todas las capitales de Galicia cualquier sospechoso se puede acercar previa cita al hospital y sin bajar del coche le hacen el test? ¿Por qué unos tienen test y otros no? ¿Por qué unos tienen mascarillas y otros no? Ahora comienza en Andalucía también la sanidad andaluza a hacer exactamente lo mismo que en Galicia. ¿Por qué unos son buenos gestores y otros no? Según palabras del ministro, el 8 por la noche se dieron cuenta del aumento exponencial de los casos, justo cuando acabó la manifestación del 8M. ¿Y por qué se ha tardado tanto en reaccionar? ¿Cuántos test se han comprado desde entonces? Bueno, y el derroche del esfuerzo, del compromiso del personal sanitario, es lo que hay que subrayar todos los días, de las fuerzas de seguridad, del ejército, de protección civil, que cada uno está siendo absolutamente decisivo en esta cuestión. 200.000 empresas por demás han solicitado ya ERTES en la primera semana de confinamiento. Y el número evidentemente no va a dejar de subir en los próximos días. Evidentemente estos próximos días van a ser días en los que las cifras de fallecidos y contagiados, sobre todo contagiados, van a ascender exponencialmente. Eso es, supongo, el preparémonos para lo peor, que es lo que está repitiendo una y otra vez a los Sánchez en las estupefacientes comparecencias televisivas que hacen ya que definitivamente Sánchez sea a lo presidente. No comparece en pantalla para anunciar medidas o para anunciar cosas que nos intereses. No. No dice nada nuevo. Comparece para que no le echemos la culpa. Comparece en teatralidad durante una hora. Durante una hora. Y a responder preguntas debidamente tamizadas. Miren, el gobierno no se puede quejar de falta de apoyo. En absoluto. Porque nadie le ha reclamado hasta ahora responsabilidad por errores ni por fallos de previsión. Nadie en la oposición le ha tratado como él trató a Rajoy: desgobierno, descontrol, descoordinación, desvergüenza, por un caso de ébola en España. Que se superó, por cierto. El único que murió fue Excalibur. Los dos misioneros venían contagiados. Los dos misioneros que fallecieron venían contagiados de África. Nadie le está llamando asesino como se le llamó a Aznar. Y cuidado, así debe ser, ¿eh? Porque lo inadmisible es el trato que esta izquierda dio a esos dos presidentes. Y a diferencia de Rajoy, Sánchez cuenta con el apoyo de los medios. De los apesebraos ya no, ni les cuento. De los agentes sociales. De los grupos de la oposición. Para sacar adelante la prórroga del estado de alarma o lo que quiera conseguir. Cuenta con el apoyo de todos para gobernar al país en esta situación, pero no debe abusar de la lealtad de los españoles. El Sánchez no está ahí para decirnos que seamos buenos, porque ya lo somos, muy buenos. Probablemente somos incluso más buenos de lo que él se merece. Somos tan buenos que no estamos para recibir discursos huecos ni mensajes para niños de guardería. Lecciones de fake news, de qué medios se deben leer y cuáles no. O sea, no estamos para que ahora Sánchez nos venga a hablar de una hora de fibra óptica o del consumo de queroseno. Las apariciones de este fin de semana son arengas, publicitarias, propagandísticas, insufribles, más propias de Maduro o de López Obrador. Él no está para ser un comentarista de la situación y para comentarla con obviedades, con discursos vacuos, con metáforas manidas. Está para conseguir mascarillas, trajes, respiradores, medios, que esa es su misión. Liderar la respuesta del Estado. Y no soltar homilías. Miren, Churchill, que pues siempre, como siempre se tiene que hablar de Churchill en estos casos. Oiga, Churchill no lideró Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial con los discursos, que eran muy buenos, ¿eh? Por cierto, no como los de Sánchez. Lo hizo por su gestión, por su previsión, por su capacidad de gestionar recursos del Estado al servicio de la victoria. que es lo que se quiere de aló presidente. O sea, menos discursos y más respiradores.